COPE más Madrid, Excelencia Clásica, con Javier Martí.
Muy buenas tardes, bienvenidos a otro programa más de Excelencia Clásica aquí en su cadena COPE. Como siempre, tendremos un programa muy interesante, lleno de entrevistas, de muy buena música y de los mejores invitados. Y como siempre, nos acompaña nuestro querido periodista musical, Germán García.
Muy buenas tardes, Javier. Buenas tardes a todos nuestros oyentes de COPE más Madrid. Aquí estamos, encantados de acompañarles un lunes más, hoy 5 de junio, programa número 5, precisamente, de Excelencia Clásica. Y vamos a comenzar escuchando, si te parece, una de las piezas que se van a poder escuchar mañana en esa gran gala de entrega de premios a la cultura que otorga la Fundación Excelencia. Y en la segunda parte se va a escuchar la imponente cantata de tema histórico, cantata dramática, Alexander Nevsky, de Sergei Prokofiev, que se estrenó en el año 1939. Vamos a escuchar el último número, que se titula La entrada de Alexander en Pskov.
Pues como nos ha dicho Germán, mañana, día 6 de junio, los premios Excelencia a la Cultura 2017, bajo la presidencia de honor de su majestad la reina Doña Sofía, en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional podremos escuchar esta maravillosa música, Alexander Nevsky de Prokofiev. ¿Y qué más vamos a poder
escuchar? En la primera parte vamos a tener una selección de coros de ópera, con el Gloria al Egipto de Aida, el coro de esclavos hebreos de la ópera Nabucco, las dos óperas de Verdi, y de Wagner, el coro de invitados de la ópera Tannhäuser y el coro nupcial de Lohengrin. Todo esto va a estar interpretado por el que es considerado el mejor coro, la mejor agrupación coral de España, que es el Orfeón Donostierra, que va a estar dirigido por su director titular, José Antonio Sainz Alfaro. También estará la Orquesta Clásica Santa Cecilia en este memorable concierto, en cuya primera parte se van a entregar, como cada año, hace ya 3 años, que la Fundación Excelencia otorga los premios a la cultura.
Pues anímense, quedan muy pocas entradas y todavía las puede adquirir, no se quede sin ellas.
Merece mucho la pena, Javier, porque es el último concierto de, digamos, bueno, es el concierto de pretemporada.
Sí, pero se puede decir que es el último de este
ciclo, ¿no? De este curso, sí. Y todos ustedes, si quieren asistir a los próximos conciertos de la Fundación Excelencia, que se van a celebrar no en el Auditorio Nacional, sino en los jardines del Palacete de los Duques de Pastrana, que se encuentran en el Paseo de La Habana, número 208, pues pueden llamarnos. Antes les anuncio que el día 24 es el primero de ellos, de los dos que va a haber en el Palacete de los Duques. Grandes momentos de ópera con la Sociedad Coral Excelencia de Madrid, la Orquesta Clásica Santa Cecilia, por supuesto, y todos bajo la dirección de Keenan Jones, la mejor selección de coros de ópera y también de páginas sinfónicas operísticas.
Eso es, Germán, es la primera vez que lo hacemos ahí, son los conciertos al aire libre, llega el verano, llega el calor y qué mejor
que estar
poder escuchar
al aire libre
la mejor música clásica en una noche en Madrid rodeado de jardines. Pues si quieren asistir a este concierto y obtener una entrada doble, nos pueden llamar desde ahora al 91-595-1232 o al 91-595-1233.
Eso es, para asistir a este concierto del próximo día 24 de junio en los jardines del Palacete Duques de Pastrana, la mejor selección de momentos de ópera, grandes coros de ópera y música sinfónica. Y habrá también, pues, oberturas y preludios e intermedios de ópera. Y bueno, hoy vamos a tener a dos invitados muy especiales, ¿verdad, Javier?
Exactamente. Al quien nos acompaña, don Luis González. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Él es presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid. Y con él charlaremos, pues no solamente sobre lo que hace el colegio y cómo apoya la cultura, la música, sino también sus propias aficiones musicales.
Por supuesto.
Que son muchas, según nos ha desvelado.
Bueno, la verdad es que son muchas.
Luego hablaremos de ello. También tendremos en la segunda parte de nuestro programa a Roger Wash, que es el director general del Teatro del Liceo de Barcelona, para que nos hable un poco pues de la temporada que prácticamente está terminando ya, ¿no? Y de la próxima, que si mal no recuerdo todavía no ha llegado a presentarse. Y también de los convenios de colaboración que tiene el Liceo con el Teatro Real de Madrid y con el Ayuntamiento de Madrid, ya que se cumple el cuarto centenario de la Plaza Mayor de Madrid y se van a organizar actividades paralelas entre ambos coliseos líricos con motivo de esta efeméride. Así que les dejamos con Alexander Nevsky de momento y comenzamos con la selección musical de nuestro invitado Luis González Díez.
Germán, pues creo que ya tenemos nuestra primera llamada
de la tarde. Ha sido inmediato, ¿verdad?
Así debe ser, que nuestros oyentes puedan participar con nosotros de la mejor música.
Sí, eso es.
Creo que tenemos a Ruth al otro lado de las líneas.
Sí, hola.
Hola, ¿qué tal, Ruth?
Muy bien.
Bueno, pues nada, enhorabuena primero por haber obtenido esta entrada doble.
Gracias.
Y eres aficionada a la música clásica, me imagino.
Sí, la verdad es que me encanta, me llena siempre en cualquier momento.
¿Y eres asiduo a los conciertos en directo, en teatros y auditorios?
Pues siempre que puedo y el trabajo me lo permite, sí, la verdad es que sí.
Uh-huh. ¿Y qué tipo de género te gusta más en particular? ¿El sinfónico, la ópera, la música de cámara?
La música de cámara me encanta.
Vaya,
la verdad
pues mira.
Es que me apasiona.
Muy bien. Pues, ¿y es la primera vez que nos escuchas?
Pues sí, la verdad es que ha sido casualidad. Llevo todo el día, desde mediodía escuchando.
¿Sí?
Y me he enganchado muchísimo. Mm. Vamos, yo he cursado estudios de música y lamentablemente luego me fui a económicas y por mi trabajo, pues en pocas ocasiones ya me deja mi trabajo y mi familia. Uh-huh. Poder disfrutar un poco más ampliamente de lo que es la música.
Bueno, pues bienvenida a este programa, ya sabes, todos los lunes de 6 a 7, aquí nos tendrás.
Pues aquí lo dejo grabado, desde luego.
Muy bien. Sí. Bueno, nos dejas el teléfono al técnico y ya nos pondremos en contacto contigo para cómo obtener estas dos entradas.
Perfecto, pues enhorabuena por el programa.
Muchas gracias y muchas felicidades, Ruth, por haber obtenido esas entradas.
Gracias.
Y que nos sigas escuchando. Gracias. Hasta luego.
Hasta
Excelencia Clásica, con Javier Martín.
Thank you. cambiamos totalmente de registro y parece que ya estamos en enero.
Nos hemos trasladado a la Musikverein, a la Sala Dorada de la Musikverein de Viena. Efectivamente, parece que es 1 de enero con esta marcha Radetzky que, como cada 1 de enero, como cada primero de año, pues concluye el concierto de Año Nuevo, la marcha Radetzky de Johann Strauss Padre, que es la primera selección musical de Luis González Díez, nuestro invitado de hoy.
Sí, por supuesto, la primera.
¿Por qué has querido elegir música de los Strauss?
Bueno, pues en primer lugar porque yo creo que es una clásica ya dentro del día uno de todos los actos de tanto del Año Nuevo como del Año Viejo. Uh-huh. Pues empezar el año con la marcha Radetzky, pues es una satisfacción, ¿no? Es un muy antiguo ya, viene de tradiciones. Y entonces sentarse delante de la televisión justo ya que se levanta uno pues tarde, después de haber pasado el día 31, un poquito de juerga, pues la verdad es que es muy gratificante. De todas maneras, tengo que decir que es una de las ilusiones que yo, por lo menos, ya tenía de asistir, porque yo creo como muchísima gente, millones de personas, ¿no?, de asistir a ese día precisamente a ese concierto y lo que es en el auditorio de Viena, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo, pues este año no hace falta ir tan lejos. En el Palacio Real de aquí de Madrid, por la tarde, pues tuvimos la ocasión de estar en... Uh-huh.
Como si estuvieras en Viena.
Y exactamente igual, como si estuviésemos en Viena. Es un alumno tan emocionado y tan contento. O sea, que muchas veces tenemos en casa y no hace falta ir a buscarlo fuera.
Eres fiel seguidor por televisión del concierto.
Sí, desde hace muchísimos años. Es que es lo clásico, ¿no? Los saltos de trampolín que había por la 2 antiguamente nada más. A continuación pasábamos ya a la 1 con la marcha.
¿Y cuándo nace tu afición a la música clásica? ¿Es temprana? ¿Es reciente?
La afición a la música clásica, moderna o incluso a la que se lleva mucho la música de películas, pues de toda la vida, ¿no? De toda la vida, porque yo creo que es un estímulo constante, ¿no? Si mínimamente a la hora de hacer un viaje o pues, si va uno solo, pues siempre va acompañado de una música o asistir a un buen concierto o asistir a una buena ópera, pues yo creo que hoy en día es fundamental. Más es súper relajante, está uno tranquilo después de las actividades de todo el día, pues está uno muy a gusto, pues se suele ir, por ejemplo, en familia o con amigos, y entonces, pues es no solamente el asistir, sino toda la parafernalia que hay antes, durante y después del evento.
Y bueno, Luis, Javier, hay que hablar de ese convenio de colaboración que habéis firmado recientemente, el Colegio Oficial de Farmacéuticos y la Fundación Excelentia para promover la cultura y en particular la música, ¿no? Cuéntanos un poco, bueno, más bien Luis,
¿En qué consiste?
Pues yo la verdad es que en primer lugar dar las gracias a Javier porque, bueno, me hizo muchísima satisfacción poder firmar este convenio para que todos los farmacéuticos de aquí, de la Comunidad de Madrid, en total somos más de 12.000 colegiados, pues tengan la oportunidad de asistir a uno de estos conciertos, ¿no? No es solamente a todos los colegiados, sino que dentro del colegio tenemos una sección que se llama Actividades Culturales, donde, bueno, pues dentro del colegio pues originan charlas, originan viajes, se originan eventos para asistir, de los cuales forma parte bastante farmacéuticos, sobre todo ya son farmacéuticos mayores que ya están jubilados o están sin ejercicio, que les viene muy bien precisamente que su colegio pues se encargue de que no sea simplemente por el hecho de estar jubilado se olvida de ellos, sino que simplemente pues les facilitamos incluso las instalaciones del colegio para que puedan asistir a todas estas charlas. Charlas de lo más variopinto, porque son los propios farmacéuticos los que nos dicen en qué temas están interesados. Y ya sin ir más lejos, pues aprovecho, porque claro, lo hemos dicho al principio del programa, para el 24 y el 25, pues son los dos primeros conciertos que los farmacéuticos tenemos ya, en base a este concierto que hemos firmado, tenemos derecho ya a asistir como farmacéuticos, y yo creo que sí que va a ser un éxito. Por lo que me comenta Javier, sí que ya hay gente que se está apuntando.
Siempre todo lo que es acercar la música clásica a la sociedad y de calidad, pues ahí estaremos nosotros.
Muy bien, pues lo agradezco muchísimo.
Y también queréis acercar, ¿no?, la música al público infantil, al público más joven, con un ciclo de conciertos en familia que, estoy leyendo la información, podrán disfrutar los hijos de colegiados y los empleados de la propia corporación.
Correcto, sí, porque nosotros lo que hacemos también para los colegiados lo hacemos para los empleados que trabajan con nosotros. Hay alrededor de unos 100 empleados en el colegio. Y luego, cuando llega Navidades, pues tenemos unos detalles también con los hijos o con los nietos, precisamente que es en un concurso de tarjetas, y luego hacemos también unas fiestas en algún teatro o en algún circo. Y bueno, pues será también el primer año que vamos a organizar este tipo de conciertos infantiles. Yo creo que cuanto más jovencitos empiecen, mucho mejor.
Bueno, Germán, si te parece, vamos a escuchar otra de las obras que nos ha seleccionado Luis.
Efectivamente, nos vamos a ir ahora desde Viena hasta Italia, porque nos vamos a adentrar en el mundo de la ópera de Giacomo Puccini, que, bueno, hablabas tú, Luis, de la música cinematográfica. Yo creo que Puccini es uno de los primeros que más música cinematográfica dentro de sus óperas hizo, sí, ¿no? Sí. Porque hay que escuchar, por ejemplo, Tosca para imaginarse luego los posteriores compositores de música de cine en sí mismo, lo que le debieron, ¿no?
Exactamente. Yo entiendo que hay muchas películas que han tenido un éxito fenomenal, terrible, pero la música la ha acompañado muchísimas veces en ese éxito. O sea, una banda sonora yo creo que hace mucho en una película, y esta que nos ocupa, como otras muchas, desde luego, vamos, lo vienen a decir, sí, señores, la película es fenomenal, pero la banda era impresionante.
Has elegido el Nessun Dorma, correcto, el Nadie Duerma, de, exacto, la ópera Turandot, que es la última ópera de Puccini que dejó inconclusa porque falleció, y vamos a deleitarnos con la voz de Mario del Mónaco.
Gracias.
Es un dorma.
Oye, porque es impresionante.
Bueno, ya solo con escucharlo y preguntar eso.
Es, ¿no?, impresionante, que... porque además comentábamos aquí ahora que esa, sí, se asocia totalmente a Pavarotti, si mal,
sí,
no,
la verdad,
¿no?
Sí, cierto.
Y la verdad es que cantada por Pavarotti hace años, me parece que fue en el Santiago Bernabéu, pues fue impresionante.
Sí, con los tres tenores.
Exactamente.
De hecho, él la había paseado durante toda su carrera operística, el papel de Calaf, que es el que canta el Nessun Dorma de Turandot. Uh-huh. Y bueno, luego lo popularizó mucho más en los estadios de fútbol, en esos enclaves en los que con José Carreras y Plácido Domingo, exacto, cantaba, y ayudó a popularizar la ópera.
Es que es único. Yo creo que es una de las piezas que podemos considerar únicas dentro de todo el mundo de la ópera, desde luego.
Y ya que ha dicho Germán popularizar, ¿qué opinas de estos macroconciertos
masivos, ¿no?
Masivos que se han popularizado, pues, los grandes fragmentos de ópera?
Hombre, yo entiendo que todo lo que sea para difundir y para dar a conocer la ópera, bienvenido sea, ¿no? Pero bueno, yo entiendo que los macroconciertos a mí particularmente no me gustan mucho, ¿no? Yo entiendo que, por ejemplo, pues en un auditorio como puede ser, aquí en Madrid tenemos Príncipe de Vergara o el Teatro Real, para mí es el sitio ideal de escuchar estos conciertos, sí, independientemente, por ejemplo, de lo que es el Palacete también, de los Duques de Pastrana, con vistas al aire libre, ¿no? Yo creo que es que ese es el sitio suyo, el es ese, el marco suyo es ese, correcto.
Los templos de la música deben albergar conciertos de música,
por
clásica,
supuesto,
¿no?
También,
los polideportivos deben servir para lo que deben servir, ¿no? Para la actividad lúdica deportiva.
Exactamente, es distinto.
Sí.
Y esto, por ejemplo, hemos estado en ciudades donde efectivamente las iglesias, por ejemplo, pues hacen todo este tipo de venta, ¿no? Y está muy bien. Y por supuesto los polideportivos pues están para...
Bueno, la iglesia es la música sacra. No hay un entorno más adecuado para la música sacra que una iglesia o una catedral, un monasterio también.
Bueno, pues Germán, si te parece, vamos a escuchar la siguiente...
Sí.
la siguiente pieza.
Y nos vamos al mundo del cine, porque a ti te apasiona la música.
Me gusta muchísimo,
para
muchísimo,
películas.
Muchísimo el cine, muchísimo, quizá a lo mejor también sea porque hace los años, en la juventud nuestra, en aquella época, por lo único que teníamos era el cine, ¿no?
Claro, y la radio, ¿no?
Y la radio, claro, hasta que llegó la televisión en blanco y negro. Pero en el caso concreto del cine, pues era la única diversión que teníamos. Incluso teníamos etapas del cine, cine de primavera, cine de verano y cine de Semana Santa, porque es que el cine de Semana Santa eran cuatro películas, Sota, Caballo y Rey, toda la vida. No salíamos de ahí, ¿no? Eran las famosas películas de romanos. Y en aquellas películas ya, pues también había unas bandas sonoras que ahora, por ejemplo, creo que para el día 25, la orquesta Ben-Hur tiene la orquesta de Santa Cecilia, la lleva en su programa.
Tenemos aquí una selección de los grandes clásicos del cine. El día 25... grandes coros y bandas sonoras de cine. Pero tú hablabas de los western, ¿no? Que te gusta mucho el música, el cine...
El cine del oeste,
del oeste.
Tiene bandas, pues toda lo que era de Ennio Morricone, pues también tiene su...
Precisamente estamos escuchando una banda sonora de Morricone, pero de una película mucho más reciente, que es Cinema Paradiso, del año 1990, en la que se narra cómo se va desarrollando un cine, ¿no? En los inicios de este séptimo arte. Vamos a escuchar el tema de amor, ya lo estamos escuchando, de esta banda sonora del compositor Ennio Morricone.
Paradiso, ¿qué recuerdos, qué te rememora esta obra de Morricone?
Me rememora, sin ir más lejos, la boda de mi hija María, que la tuvo ya dentro de todas las canciones que
eligieron
entre su madre y ella, y su hermana, pues precisamente iba a estar...
Este tema de amor, este tema, ¿no?
Sí, sí, muy bonito.
De un lirismo...
Totalmente. Romántico 100%.
Romántico, sí, claro, sí. Del estilo que tenía Morricone, ¿no? Que la verdad es que Morricone está asociado al cine western, del spaghetti western, ¿no? De Sergio Leone.
Exactamente.
Pero tiene también temas líricos.
Estos temas, sí, sí. Es un tema precioso. Precioso. Y el que está sonando ahora mismo, ya que me suena la música ya con el violín, pues ya es la bomba, claro. Ya es la bomba.
Otra gran pieza de John Williams en este
caso. John Williams, tema principal de la lista de Schindler. También película del año, creo que es del 90 también, de principios de los 90, de Steven Spielberg, en blanco y negro, ¿eh? Esa historia...
Un poquito,
sí,
que se ve una niña una niña con un traje rojo.
Rojo, efectivamente.
No lo recuerdo.
Sí, qué buena memoria, ¿eh?
Sí.
Una escena, efectivamente, con un traje de color rojo y todo el resto es en blanco y negro para ambientar esa ambientación histórica de la Segunda Guerra Mundial de Schindler, que salvó las vidas de muchísimos judíos, ¿verdad?
Muchos.
Bueno, pues Germán, ya que estamos escuchando música de cine, recordar a nuestros oyentes que todas estas obras las pueden escuchar también el 25 de junio.
Eso es, sí.
En una grandísima noche al aire libre en los jardines del Palacete Duques de Pastrana.
Y entre esa selección de bandas sonoras se encuentra la de Cinema Paradiso, que hemos escuchado antes, y este tema principal de la lista de Schindler, con ese violín solista que toca el violinista israelí Itzhak Perlman.
Los últimos minutos,
los últimos compases, ¿no?
Los últimos compases.
De terminología musical.
Muchas gracias por habernos acompañado estos minutos.
No, para mí ha sido un placer, desde luego, y sobre todo también daros las gracias a vosotros, primero por el concierto que hemos firmado, y segundo porque el difundir la música, y en estas emisoras pues me encanta, porque hay muchas veces que el farmacéutico está en servicio de urgencia,
sí,
en zonas, todos lo conocemos, en zonas rurales, prácticamente está solo, y todas estas ayudas le ayudan un poquito a pasar la noche, o sea que muchísimas gracias a todos vosotros por pensar en todos.
Pues nada, muchas gracias y nos vemos pronto,
si Dios quiere. Gracias.
Muchas gracias, Luis. A seguir en un clima de música de cine, en un clima de bandas sonoras, porque vamos a escuchar otra que nos ha mencionado Luis antes también, que es Memorias de África, el tema principal de Memorias de África, que también es memorable, y nos va a servir para recordarles a todos ustedes los teléfonos a los que nos pueden llamar para obtener, no obstante, una entrada doble para el concierto del día 24 de junio, aunque Javier, si lo desean, también para el concierto del 25, ¿por qué no?
Bueno, vamos a dejar más programas,
bueno,
ya que tenemos.
Vale, de acuerdo. Lo que diga Javier. Pues para el 24 de junio, que es el de los grandes momentos de ópera, música al aire libre en el Palacete de los Duques de Pastrana, recuerden, en el Paseo de La Habana 208, 1.100 localidades para poder asistir a esta selección de coros de ópera. Y si lo desean, si desean asistir esa noche, llamen al 91-595-1232 o al 91-595-1233. Mientras tanto, les dejamos con este tema principal y vamos a llamar a un oyente que ha querido, ¿no? Asistir esa noche del 24 de junio al Palacete de los Duques de Pastrana. Les dejamos con esta música de Memorias de África, el tema principal de la banda sonora de John Barry.
Las líneas están que arden.
Están desbordándose.
Tenemos otra llamada de otra oyente.
Concepción.
Concepción, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues primero enhorabuena por esta entrada doble para el día 24 de junio.
Y muchas gracias por llamarnos, Concepción, por haberte tomado la molestia de llamar a COPE Más Madrid.
Pues muchas gracias a ustedes por ofrecerlo.
¿Nos sigues habitualmente en estos 5 programas?
Pues,
¿o ha sido casualidad?
Ha sido casualidad.
Vaya.
Iba en el coche, estaba oyéndolo y estoy aparcada para intentar eso, llamarles.
Bueno, Germán, estamos creando oyentes.
Sí, la verdad
ya,
es que sí.
Eso,
cierto,
sino...
cierto. Y gracias a los coches, a los desplazamientos en coche muchas veces, de hecho. Benditos coches, ¿no? Para la radio, ¿no?
Exacto.
Y eres aficionada, Concepción, vas asiduamente a los conciertos de música clásica, vas a asistir a representaciones de óperas.
Sí, me gusta toda la música clásica en general.
Pues nada, vas a escuchar una selección de la mejor ópera al aire libre, precisamente el día 24 de este mes de junio.
Vale, pues nada, muchas gracias.
Gracias a ti por seguirnos.
Vale, pues muchas gracias.
Un abrazo,
gracias,
Concepción. Hasta luego.
Hasta luego.
Y bueno, tenemos también a otro oyente que se ha animado a llamarnos, Pedro Julián. Buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
Muy bien.
¿Disfrutando con el programa?
Efectivamente, estaba aprovechando, estoy haciendo la comida para mañana y la cena para hoy también, y estaba oyendo.
Qué mejor que tener la música como acompañante, ¿verdad? Para hacer las labores cotidianas, diarias.
Inspiradora de la buena comida y la buena música.
Sí, es que está relacionada con el arte culinario.
Vosotros en general, la verdad que acompañáis bastante.
Ah, pues mira, te lo agradecemos.
Pues nada, enhorabuena por esta entrada doble. Y bueno, pregunta obligada. ¿Eres aficionado a la música clásica?
Bueno, en general me gusta la música, sí. He participado en algunas corales y algunas de esas. Pero
sí.
Vamos, que me gusta la música en general. La zarzuela también me gusta.
La zarzuela, muy bien. Pues vas a disfrutar, en este caso, de una selección de coros de ópera. Ya se lo hemos dicho a todos nuestros oyentes que nos están llamando el próximo día 24... en el Palacete de los Duques de Pastrana, que vas a poder escuchar pues una selección de coros de ópera al aire libre, ¿no?
O sea, pues encantado. La verdad que encantado.
Con música en directo.
Bueno, pues muchas gracias.
Que lo disfrutes.
Por seguirnos y enhorabuena.
Muchas gracias a vosotros. Enhorabuena por el programa. Venga.
Un abrazo, hasta luego.
Bueno, y Germán, también queremos animar al resto de nuestros oyentes que no tienen la oportunidad de poder obtener estas entradas del sorteo, bueno, pues a que las puedan adquirir, lógicamente, a través de nuestra web, www.fundacionexcelentia.org, o también nos pueden llamar al 91-457-4061.
Bien, pues vamos a dejarles con esta música y vamos a entrar ya en la entrevista bueno, de momento no, me dicen desde control que no, me dice Jesús Hernández que tenemos en control de sonido a otra...
Pues vamos a seguir escuchando esta magnífica música.
Seguimos.
Más Madrid, Excelencia Clásica, con Javier Martín.
Thank you.
Y seguimos con nuestro programa, con nuestro siguiente invitado, que ya tenemos al otro lado del teléfono, don Roger Wash, director general del Teatro Liceu de Barcelona. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y muchas gracias.
Nada, ¿qué tal? Les saluda Javier Martí, de Fundación Excelentia. Bueno, la primera pregunta, mañana celebramos los premios Excelentia y el Teatro Liceu, ha sido galardonado con esta tercera edición de los premios Excelentia a la Cultura, en la categoría de efemérides, por el 20 aniversario de la reapertura del teatro. Cuéntanos, este aniversario, este año, ¿cómo ha ido transcurriendo?
Bueno, el aniversario tiene lugar en el 2019, pero empezamos con una serie de actos y ha sido pues nombrado por el gobierno español, y que es muy de agradecer, pues un evento de interés nacional y de interés público. Por tanto, compartirlo con todo el mundo, y hacemos toda una serie de actos que en el fondo es un poco recuperar nuestra siempre tradición operística. Hemos sido la referencia en España, lo seguimos siendo por historia, 170 años sin interrupción de ópera durante estos años, y ni incluso cuando se quemó el teatro se siguieron haciendo óperas, y por tanto lo queremos compartir con todo el mundo. Y pues este premio es un poco de todos, ¿no? Del Liceu de Tots, pues lo mismo, ¿no? Pues el premio también es de todos.
Hola, Roger, te saluda Germán García, ¿qué tal?
Encantado.
Hemos hablado de esos 20 años de la reapertura del Gran Teatro del Liceo, y bueno, supongo que decía la canción, ¿no?, que 20 años no es nada, ¿no? El amigo Carlos Gardel. Y bueno, tú al frente de la dirección general del Gran Teatro del Liceo llevas unos cuantos años ya.
Prácticamente cuatro.
Cuatro años.
El cuarto año.
¿Y sí. Cómo has visto, cómo ha habido esa evolución en lo artístico y también en, digamos, en el plano ejecutivo o en el plano de actividades que va generando el teatro a lo largo de los años?
Claro, nosotros cogimos el teatro hace cuatro años en una situación de crisis económica, no solamente en el teatro, sino en todo alrededor, y que el teatro pues sufrió una reducción muy muy rápida y excesiva de subvenciones, que el teatro no supo en aquel momento reaccionar. Creo que sí. Estos cuatro años hemos sido capaces de levantarlo, estamos en la parte económica, en equilibrio económico, y recuperando un déficit estructural, es cierto, con la ayuda de las administraciones públicas. Uh-huh. En lo artístico no solamente no hemos bajado, sino que creo que artísticamente cada vez hemos ido mejorando estos años. Por ejemplo, el año que viene pues el Liceo es atracción de Kaufman, y por tanto Kaufman decide sí. estar en Barcelona, por tanto uh-huh. sigue siendo un teatro que está en la órbita internacional, que está en el circuito internacional como uno de los líderes, y esto hace que estemos orgullosos. Por tanto, en lo artístico estamos contentos de esta evolución en cuatro años con Cristina Schepelman al frente. Sí. Y en lo económico estamos muy contentos con sostenibilidad económica. Y luego hemos desarrollado la tercera pata, que es nuestro proyecto social.
Sí.
Todos los teatros lo hacían, nosotros lo hemos reconvertido. Nos hemos intentado acercar más a la gente, pero centrándonos en actividades totalmente propias del teatro.
Cuéntanos un poco acerca de esas actividades en el plano social del Teatro del Liceo.
Pues van desde lo que es un programa que hay en Cataluña que se llama Propa Cultura, donde hay mucha gente que lo que intentamos es la reinserción social. Uh-huh. Pues por tanto lo que intentamos es que también vivan de una forma natural lo que es el mundo operístico. Tenemos el proyecto que este año pues nos estrenamos para toda España con ayuda de Televisión Española, la Liceu La Fresca, que es intentar sí. salir a las calles, a las plazas, pero lo más importante es que esto está englobado dentro de un proyecto que se llama Liceu al Territorio. Nosotros somos de la opinión que lo que hemos de hacer es que la gente vaya al Liceu, no el Liceu a la gente. Uh-huh. Es decir, no nos interesa tanto llevar nuestra orquesta, nuestro coro por todo el territorio nacional,
sí, fuera.
Sino hacer políticas con precios asequibles para que puedan la gente venir al teatro. Pues vamos a hacer conferencias, lo explicamos muy neófitamente para que la gente lo entienda, sí. No intentamos estar arriba de todo de la pirámide cultural, sino lo más llanos posible, y esto hace pues que hemos traído 4.000 personas este año que no habían ido nunca al liceo. Pues en esto trabajamos. Y luego tenemos todo el tema educativo, con el patio liceo al frente, etcétera. Es decir, hay 10 bloques en los cuales trabajamos, en el aspecto social.
Y a la programación habitual de óperas y todas esas actividades que nos estás comentando, también se añaden por los conciertos, ¿no? Por ejemplo, ahora va a asistir Joyce DiDonato en esa gira que está...
Ayer fue,
efectivamente.
Ayer fue, y fue un éxito, fue un concierto maravilloso. Además, es un clamor por la paz, es la base de su concierto. En estos momentos tan duros para el mundo, pues ahí estamos, o sea... un concierto maravilloso.
Hablabas del proyecto Liceo a la Fresca, que bueno, tiene un título muy sugerente, y bueno, sí. Hace poco hemos conocido que pues va a haber un convenio de colaboración, ¿no?, con el Teatro Real de Madrid también, para celebrar los 400 años aquí en Madrid de la Plaza Mayor, ¿no?, y que vosotros pues en cierta medida también vais a participar de esa iniciativa, ¿no?
Sí.
Pues visionando, bueno, ¿no?, en este sentido vais a promocionar una de las óperas en cartel del que se van a estrenar próximamente, que es el Don Giovanni, ¿no?
Es el Trovatore.
El Trovatore, perdón.
Nuestra ópera será una retransmisión en directo, o prácticamente en directo.
Sí, sí, sí.
El día 21 de julio en la Plaza Mayor. Este año, con el convenio de Televisión Española, salimos ya a territorio nacional, del cual estamos muy contentos, y con la alcaldesa de Madrid nos brindó la oportunidad no de estar en un sitio de Madrid, sino estar en la Plaza Mayor.
Sí, sí, pues.
Y entonces el ayuntamiento ha montado este programa cultural para celebrar el 400 aniversario y nos ha incluido, de lo cual le estamos súper agradecidos, cómo no.
Sí, es una iniciativa muy interesante en ese marco tan... quizás, tan centenario.
Quizás esta relación entre el Liceo y el Real, pues para facilitar todo este tipo de intercambio de gestión, pues permitirá optimizar, ¿no?, todos los recursos y pues lidiar toda la crisis, ¿no?
Sí, ya existía mucha colaboración entre el Real y con Joan Matavós cuando era director artístico del Liceu. Por tanto, hay muchas óperas, me saldrá en un momento una ópera que acabamos de hacer ahora nosotros, que era una cooperación con el Real y nosotros.
Sí.
Próximamente Carmen estará en el Real con una producción que Joan Matavós firmó en Barcelona. Por tanto, ahí estamos, acabamos Roselinda se acaba de estrenar en el Real, que luego próximamente. Por tanto, hay muchas de las coproducciones que ya hacemos y se venían haciendo. Tendremos que buscar pues cómo hacemos más visible lo que es dos buques insignia en España, pues más en el circuito internacional. Deberemos estudiar cómo lo hacemos, ¿no? Por tanto, yo creo que esa colaboración es buena, es fructífera. Lo importante es que la gente se lo sienta suyo, que vea que eso funciona, que la ópera no es tanto de gente extraña, sino que la ópera está muy cerca de la gente. Si en esa línea trabaja el Real, que lo está haciendo, y nosotros también, yo creo que con el tiempo vamos a tener cosas muy bonitas en España.
Hablabas de Joan Matavós, que es el director artístico, para quien no lo sepa, de nuestros oyentes, del Teatro Real de Madrid. Y bueno, entendemos que hay un entendimiento, valga la redundancia, entre ambos coliseos, ya que efectivamente la carrera de Matavós estuvo ligada muchísimo tiempo al Gran Teatro del Liceu. Y la verdad es que pues efectivamente os entendéis bien, ¿no?, entre ambos coliseos.
Y no solamente esto, mucha gente no lo sabe. Cristina Schepelman, en el año 94, del año 92 al 94, está en el Liceo y son compañeros con Joan Matavós. Se quema el Liceo, entonces Cristina se va a San Francisco y Joan pasa a sustituir a Cristina, oportunidades de esas de la vida que te da, y pasa a ser, por tanto, luego con la reapertura del Liceo, el director artístico, y prácticamente ha estado 15 años director artístico. Es bueno para todos los teatros cambiar, esto lo dijo el mismo Joan Matavós cuando fue a Madrid, y por tanto ahora tenemos a Cristina Schepelman después de un periodo muy muy bonito en Oman, luego anteriormente en Washington y San Francisco, con una visión también distinta a la que tiene Joan, y esto es enriquecedor para la ópera. Es decir, estos cambios, la gente que viene nueva aporta cosas nuevas, y en Madrid pues Joan seguramente está aportando muchísimo.
Sin duda.
O sea, que esto no, nadie lo puede negar, y lo sabíamos todos. Creo que está haciendo un buen trabajo, y Cristina lo está haciendo en Barcelona. Por tanto, esto es bueno, que esas cosas se muevan, que no uno no se pase mucho tiempo en la butaca. Siempre digo yo lo mismo, sí. Incluso para nosotros, porque cuando llevas unos años luego no aportas y te crees que todo es tuyo. Mm. Estos cambios son buenos y, por tanto, Joan seguramente aporta cosas muy bonitas para Madrid.
Bueno, Roger, muchas gracias. Hemos llegado ya a estos últimos minutos. Roger Guas, director general del Teatro Liceo de Barcelona, que mañana recogerá en el Auditorio Nacional el premio Excelencia a la Cultura. Muchas gracias.
Muchas gracias a todos vosotros
por habernos atendido y hasta mañana.
Hasta mañana.
Y que se mantenga, sí. Y que se mantenga esa colaboración entre ambos, sí, coliseos.
Sin duda alguna. La cultura lo hemos de ver como algo internacional. La música es el lenguaje internacional. Es un puente de colaboración, es puente de unión, sí. Y así lo mismo lo decimos, y yo soy un gran defensor de esto, y por esto, por ejemplo, estamos en Madrid.
Y que sigamos celebrando esos 20 años de la reapertura de una de las referencias operísticas de España, como es el Liceo. Muchas gracias, Roger Guas.
Muchas gracias.
Un fuerte abrazo, hasta luego.
Adiós.
Vamos llegando, qué rápido pasa el tiempo.
En la radio siempre, Javier.
Sí, sobre todo cuando se pasa también.
Sí, y escuchando buena música siempre.
Buena música, buenos invitados, y a nuestros oyentes les invitamos mañana que nos acompañen. Mañana 6 de junio, Sala Sinfónica del Auditorio Nacional.
Estaremos encantados de contar con su presencia mañana, efectivamente, en esa gala de entrega de galardones, de premios Excelencia de la Cultura. En la primera parte se van a entregar esos galardones. ¿A cuántas personas más o menos?
Son 11 premiados.
11 premiados.
En diferentes categorías: empresas que apoyan la cultura, jóvenes talentos, proyectos sociales, proyectos
efemérides
educativos, que hemos venido analizando, invitando a lo largo de estas semanas. Uh-huh. Y en la primera parte podremos escuchar con el Orfeón Donostierra y la Orquesta Clásica Santa Cecilia, coros famosos de ópera
de Verdi y de Wagner. Y también se escuchará el O Fortuna de Carmina Burana, de Kalorff. Y en la segunda parte, que es interesantísima también, se va a poder escuchar la cantata épica de tema histórico Alexander Nevsky, de Sergei Prokofiev, que es la cantata que elaboró sobre la película de Sergei Eisenstein.
Escúchenla porque
merece muchísimo la pena.
Es muy poco programada, sí, en nuestros auditorios.
Es muy espectacular para el coro, para la orquesta. Uh-huh. Y yo creo que les va a gustar a todos. Van a salir encantados de este concierto.
Y como siempre, si quieren contactar con nosotros, visitar lo que hacemos en nuestra web, www.fundacionexcelentia.org.
También en las redes sociales pueden buscar en Twitter @fundexcelentia y también en Facebook buscando Fundación Excelentia. También tenemos una dirección de correo electrónico, cope@fundacionexcelentia.org. Eso es.
Y además, invítenos a visítenos nuestra temporada del año que viene, que ya está a disposición de todos ustedes.
Damos las gracias a nuestro compañero Jesús Hernández en la dirección del control de sonido, en el control técnico, y estaremos con ustedes en el lunes que viene, ¿no?
Ya es nuestra sintonía de despedida. Muchas gracias y estaremos el próximo lunes también con ustedes de 6 a 7.
Muchas gracias por su atención. Sean felices.
94.8 FM.
COPE más Madrid.